Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos, ahora estamos conectados directamente desde India, Pune, Maharashtra, con alguien que para Niketán es muy querida, no solamente como es como la persona, también está muy conectada con India a través de cine. Ella es Silvana Gysi, ella es directora de arte, trabaja en cines en Argentina hace varios años y ahora está por hacer una coproducción con el cine indio. Y justo ahora la tenemos en India. Qué mejor, una combinación impresionante. Desde 19 de enero ella está en India. La verdad, yo me muero de envidia. Así que bueno, para bajar esa envidia, vamos a charlar con ella de un montón de cosas que uno puede hablar sobre India con Argentina en español. Qué mejor que eso. Así que vamos a saludarla. Hola Silvina, ¿cómo estás?
Hola Manisha, encantada de estar nuevamente en el programa.
Qué lindo, esta vez desde India, no puede ser mejor.
No, nunca puede ser mejor que estar acá.
Qué lindo. Y viste que recién, como decías, no querés volver y necesitas una excusa para quedarse ahí para siempre. Eso yo pienso cada vez que voy a India.
Sí, tal cual. Yo creo que es el deseo de muchos.
Tal cual. Y Silvina, ¿cómo ahora que vos viajaste, seguramente después de la pandemia a India volviste, ¿cómo viste a India?
Bueno, a ver, algunos cambios que noté. Antes de la pandemia yo ya había venido 6 veces a India. Esta es la séptima post-pandemia, después de 4 años de no venir. Te puedo contar algunas diferencias entre antes y después por si alguien está pensando en viajar, sí. Por ejemplo. La primera diferencia a la hora de organizar el viaje tiene que ver con la visa, que antes la estaban dando por 5 años y ahora es solo por 1 año. Eso es así como la primera cuestión. Y la segunda, y es un tema que justamente estaba hablando con otros argentinos que están acá en Pune, en el centro de meditación de Osho, que para nosotros, y debido al cambio desdoblado que tenemos con el dólar, las cosas no están tan económicas como antes. Es decir, a ver, sigue siendo un destino económico respecto a Europa o Estados Unidos, pero ya no es dame dos como era antes, porque ahora los pagos de la tarjeta, o si queremos pagar en efectivo igual, es al dólar blue o al dólar tarjeta, o sea que ya no es tan barato como en otro momento que era como muy barato, digamos. Ahora los precios ya son otra cosa. Esa es como la diferencia así como más significativa que encuentro, para lo que es viajar. Después India la encuentro, bueno, como siempre, se está construyendo muchísimo, veo mucha obra. No, bueno, bien, la veo bien por el momento.
Es como que, viste, uno siente en India que es un país que está moviendo todo el tiempo, viste, como no para, está moviendo, pasan cosas y como que uno se siente que es un país que sigue creciendo, viste, que uno a veces, si uno no viaja a India, no tiene esa idea de India, pero cuando uno está ahí, vos ves que, bueno, no es así como uno escucha, por eso para nosotras que vamos seguido a India, es un shock cuando la gente acá piensa otras cosas de India.
No, bueno, hay unos edificios que son inmensos, impresionantes, una arquitectura de primera, o sea, No nos quedemos con por ahí con los documentales que vemos de las áreas rurales, que eso, ok, también existe, pero en las ciudades, los edificios son impresionantes. La industria cinematográfica está a full, se está filmando muchísimo. Hay un montón de cosas que son como de primerísimo nivel.
Y Silvana, ¿cómo es ir al cine en India?
Bueno, a ver, ¿cómo es ir al cine? Yo te puedo decir acá en Pune cómo es. Se va, o por lo menos antes se iba muchísimo al cine. Ahora con el tema de la pandemia, obviamente durante el periodo pandémico estaban cerrados, no se podía. Ahora que está abierto nuevamente, se ha recuperado el 80% de la taquilla previo a la pandemia. O sea que ya prácticamente se está en la misma, en el mismo nivel que prepandemia. Para 2023 se está esperando que sea un excelente año para lo que es la taquilla de cine. O sea, ir al cine es algo relativamente económico, está 100 rupias la entrada, ¿sí? En pesos Nada. Argentinos deben ser 500 pesos, serán menos. Menos de 500 pesos, 480, algo así, según el cambio que tomemos. Entonces es como, bueno, relativamente económico y los snacks y, bueno, y lo que uno consume ahí tampoco es tan caro como por ahí en Argentina, que estamos hablando de otros precios. Así que es una salida bastante habitual. Lo que pasa que, claro, ahora después de la pandemia muchos descubrieron la comodidad de ver la película en casa, entonces por ahí esperan un mes o dos porque saben que va a estar en alguna de las plataformas. Aún así, digamos, la experiencia cinematográfica es como muy diferente a lo que es el cine, ¿no? Con la pantalla, con el silencio, con un montón de cosas, es como bastante diferente a ver la peli en casa. Así que cuando hay algún hit, como por ejemplo ahora que están Patán, una peli con Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan hace 4 años que no estaba filmando, ¿sí? Pelis, o sea, todo el mundo quería verlo, bueno, esa peli está como con cierto récord de público en este momento, y bueno, la experiencia cinematográfica respecto a lo que es en Argentina es un poquito diferente por varias razones. Primero porque, bueno, las películas acá tienen un intervalo, es decir, a la mitad de la peli se corta y la gente tiene la posibilidad de salir a comer, o de pedir comida para entrarle a comer en el cine durante la segunda parte de la proyección. Y otra cosa interesante es que muchas pelis incluyen secuencias musicales. Los espectadores, cuando van a ver las películas, ya conocen la música. Y eso es re importante porque es como que la están esperando, ¿no? Genera como cierta, no sé, esto, muchos hasta la tararean un poco, ¿no? Porque las secuencias musicales se la dan casi junto con el tráiler. La gente que va al cine ya conoce las canciones. Entonces eso permite, hasta cantarla un poquito el que se anima. Tampoco es que se arma una fiesta, ¿no? Pero bueno, es un momento como divertido, que está bueno experimentarlo ahí en los cines. Así que bueno, eso es un poco la experiencia que te puedo contar de respecto a ir a ver una peli en India.
Yo estuve viendo algunos reels de esa película de Pathaan que estaba transmitiendo en el cine y yo veía cómo la gente bailaba, porque sí, hay algunas canciones que son muy famosos y muy queridos por el público y veía cómo la gente se paraba y bailaba, ¿viste? Además, como allá, cuando, no sé, el héroe aparece y aplauden y chiflan y todo, es como que es una fiesta.
Sí,
es como
sí.
Ir al cine es como culturalmente para nosotros es muy, muy importante en sentido como que nos divertimos, ¿viste? Uno va al cine y hace una salida familiar o entre amigos para pasar bien, ¿viste?
Es el momento de olvidar de los problemas diarios, ¿no? El problema cotidiano queda atrás y uno la pasa bien. Es como un entretenimiento, nada, sí, familia. Es muy común encontrar familias, vecinos, cada vez que uno va al cine se encuentra con alguien, siempre, sí. Algún conocido siempre me pasó.
Y yo creo que por eso también tratan de no hacer tan caro para que la gente siga disfrutando. Y más después de la pandemia, como bajó el público, como decías vos, entonces toda la industria, que sean actores, que sean directores, productores, están todo el tiempo charlando con la gente o haciendo cosas para que la gente retome ir al cine. Y bueno, películas como Pathaan hacen que la gente vuelva a los cines. Y sí, Silvana, sí. ¿Vos cómo ves? Viste que antes de la pandemia todas las películas se estrenaban en los cines. ¿Ahora sigue siendo lo mismo? Porque durante la pandemia fue que, bueno, muchas películas o casi todas las películas se empezaron a estrenar por streaming, ¿no? Pero ahora, ¿cómo ves? ¿Volvió todo al cine o ya poco y poco? Algunas van al cine y otras van por streaming.
Bueno, después de la pandemia pasaron dos cosas respecto, además del streaming, algo más que quiero comentar. A ver, algunas pelis se están estrenando primero en cine, pero en streaming se estrenan con bastante rapidez, o sea, tipo un mes después ya las están estrenando. Otras en simultáneo, o sea, cada productor va como eligiendo. Lo interesante ahora, y a esto quería rescatar, es que tras la pandemia todo el público en general empezó a estar mucho más abierto a opciones de, por ejemplo, películas del sur de la India. Entonces, es como que tanto las personas del norte empezaron a ver pelis del sur como los del sur pelis del norte. Es como que todos están como más abiertos a ver otras cinematografías. Y las pelis ahora se están traduciendo, o se están, en realidad se están lanzando prácticamente en 5 idiomas. Desde, no sé, desde malaya, telugu, hindi, o sea, distintas lenguas en simultáneo. Que antes por ahí se lanzaban en 2 o se lanzaban en menos cantidad de lenguas y el resto se subtitulaba. Bueno, no, ahora ya se están más como, no sé, como globalizado dentro de lo que es India. Eso es uno de los cambios que me parecen interesantes también.
Silvana, la verdad, un placer hablar con vos desde tan directo de India y sobre el cine, que bueno, es uno de los temas favoritos. Y quién mejor que vos que estés ahí y experimentando de nuevo. Y tenemos mucho para hablar con vos, tenemos muchas preguntas, también nos gustaría que nos cuentes sobre cómo es cinematografía en India, pero bueno, te vamos a volver a hablar en la próxima semana, y si no te molesta, vamos a entrevistar de nuevo, que sigas disfrutando, y así que bueno, y saludos a India de mi parte, por favor.
Bueno, serán dados, y muchas gracias por la invitación.
Amigos, Silvana Gisi desde India en Niketan.
तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम
तुझे
क्या सब कुछ तेरा जा तेरी सांसें तेरी तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम
अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम
तुझे देखा तो ये जाना सनम देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम
तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम
अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम
Estamos conectados con Silvina Oviedo. Ella es abogada y devota de Sri Satya Sai Baba. 4 veces estuvo en India y hace poco volvió. Y con ella vamos a hablar su experiencia en los ashrams de India, que es un tema que siempre nos llama la atención. Hola Silvina, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola.
Silvina, nos conocemos personalmente porque también vos sos mi alumna de Hindi. Así que bueno, sí. Contanos cómo fue tu visita esta vez a India.
Bueno, es mi cuarta vez en India esta vez y cada vez, bueno, India es un destino muy particular. Entonces, de la primera vez que fui con mucho miedo y fui nada más que 15 días, ahora estuve casi 2 meses y no me quedé más porque mi pasaje, bueno, no me lo permitía, ni aún pagando, bueno, lo había comprado antes de la pandemia y no me dejaron prorrogarlo. Pero mi idea era quedarme un mes más. Tan bello, tan linda es la experiencia que uno quiere prolongarla, ¿cierto? Más allá de viviendo cómo hace para quedarse más. yo voy al ashram de Sri Satya Sai Baba, que queda a unas 3 horas y media de Bangalore, en tren, ¿cierto? 3 horas más o menos, 3 horas en auto podría ser también. Se puede ir en tren, se puede ir en auto. La primera vez, como, bueno, que era algo que yo no conocía nada, desde el aeropuerto de Bangalore me estaban esperando en taxi, me bajé en el ashram, estuve esos 15 días, me subí al taxi otra vez y me bajé en el aeropuerto, o sea, estuve solamente en el ashram la primera vez. Y después fui, bueno, navegando un poco más, animándome y conociendo India por fuera y por dentro, ¿cierto?, del ashram. Bueno, la vida de ashram es una vida que hay mucha disciplina, ¿cierto? Es, para el que no sabe, el que quiere tener la experiencia, es hermoso, es un momento para disfrutar, para contactarse y conectarse con uno mismo, y bueno, es importante la disciplina, ¿cierto? Nosotros nos levantamos no es obligatorio, pero yo me despertaba a las 4 de la mañana para poder estar a las 5 de la mañana en el templito, templo pequeño que hay que se abre a la mañana, para cantar. Cantábamos 21 Om y, bueno, un saludo que se llama Suprabhatam, que sería para empezar el día. Después, o sea, las actividades empiezan muy temprano y hay actividades, bastantes actividades durante el día. Eso termina, estamos entre las 5 y las 6, es esa actividad.
Cuando vos decías esa disciplina en ashram, en realidad en India es normal, ¿no? Porque uno de Occidente le choca un poco eso, levantar tan temprano y seguir disciplina, seguir la disciplina. Pero en India es algo normal, ¿viste? La vida cotidiana empieza tan temprano y hay una disciplina que todo el mundo sigue a eso. Y en ashram los occidentales tienen esa experiencia que es lindo.
Claro, hay gente, de hecho, que va al ashram y no, se levantan a las 7 de la mañana o a las 8 y no hay problemas, podés hacerlo, pero en realidad si uno quiere experimentar todo lo que se vive allí, hay que tratar, bueno, de vivir en el ashram. Por eso también a las 9 de la noche uno ya está queriendo apagar la luz porque quiere dormir, porque claro, ya son muchas horas, esa hora ya es hora de dormir. El
Sí.
ashram, de hecho, se cierra a las 9 de la noche. Ya la gente que quiere entrar desde el pueblo puede entrar hasta esa hora. Se abre a las 4 de la mañana y se cierra a las 9 de la noche. Nosotros de 5 a 6 hacemos esta actividad, hacíamos, recitamos el Om, ¿cierto? Y meditamos, que es un tiempo muy lindo para uno, para adentro. Después, a las 6 de la mañana hay otras actividades, como son, haces lo que llaman la Nagasankirtan, que se canta, se empieza cantándole a Ganesha, los hombres por un lado, las mujeres por el otro, se arman como dos columnas completamente separadas, que después nos encontramos al frente de Ganesha, y allí se termina esa parte del Nagasankirtan. Sería como, para un occidental, sería como una pequeña procesión. Ah, hay que hacer descalzo, obviamente. Bueno, en India casi todos los lugares es sin calzado, ¿no? Por ahí un zapatito esos las medias esas de lana, puede usar uno cuando hace un poquito de frío, ¿no? Y después, también a esa hora, había clases en el ashram, dentro de este lugar. Había también clases de yoga, que yo participaba, porque como soy profe de yoga, además, y necesito moverme. Entonces, tomaba unas clases de yoga dentro del ashram y después volvía 15 minutos para tomar un chai y participar de una actividad que empieza a las 8 de la mañana, que es la recitación del Rudram. Es la recitación de los cantos védicos, que, bueno, cantan, hay gente que la canta todos los días, los estudiantes de las escuelas de Sri Sathya Sai Baba lo aprenden, y bueno, y nosotros vamos aprendiendo también de a poco, nosotros con nuestras limitaciones como occidentales. Así que recitamos, ¿cierto?, el Lamacán, bueno, Ganapati, ¿cierto?, después el Lamacán, el Chamacán, Purusha Suktam, y se terminan los cantos védicos, y a continuación se canta, ¿cierto?, Bayans o Kirtans. Cantan, hay gente que bastonea la canción, o sea que la dice, y todos los demás repetimos después, en el formato ese de canción, que son los bayan, ¿cierto? Se dice una frase y los otros repetimos la misma frase otra vez. Esa actividad es hasta las 10 de la mañana, así que hasta las 10 de la mañana, desde las 4 hasta las 10 de la mañana, uno está ocupado, ahí seguro y recién ya tiene ganas de comer y de de desayunar con algo más concreto.
¿Cómo es
Sí.
la comida que comen en el ashram?
Ay, bueno, ahí en el ashram que yo voy, que es el que más conozco, ¿cierto? El de Sri Sathya Sai Baba, hay tres cantinas. Restaurantes serían o bares, no sé cómo lo le llamaríamos nosotros, lugares donde se puede comer. El ashram, que es como un pequeño pueblito, está inserto en un pueblo común, ¿cierto? Si uno sale puertas afueras del ashram, puede ir a comer a cualquier restaurante de India o cierta confitería. Dentro del ashram funcionan estos tres cantinas, una que hacen comida del norte de India, otra que hacen comida del sur de India, y una tercera que es la huerta, comida occidental, para todos los que temen Uno después de unos viajes se va acostumbrando y es más, uno le gusta, hasta donde aguanta, hay cosas que ya no se aguantan. Pero la comida es riquísima, es riquísima. A mí me gusta mucho, y yo que soy, bueno, que siempre tengo algunos cuidados con la comida, yo digo allá, nunca me enfermo en el ashram. Por supuesto, todo comida vegetariana y sin huevo se hace en este ashram. Hay ashram donde creo que usan huevo también. En este ashram no se cocina sin huevo y sin ningún tipo de carne. Sí, y a la queso y sí y verduras.
Y a la tarde qué hacen antes de cerrar el día?
Y a las bueno, después de comer en realidad siempre vamos a dormir un ratito. Yo la siesta que tengo acá en Argentina de costumbre como persona del interior la puedo mantener porque a esa hora estamos todos con mucho sueño. Dormimos un ratito y a las 4:30 empieza la actividad otra vez. Se hace otra vez recitación, un poco más breve, no todos los cantos que se recitan en sánscrito, ¿no? A la mañana. Y se canta también a la tarde. A veces cuando hay actividades sociales, por ejemplo, alguna persona invitada, algún músico, en general están a la tarde. Y bueno, eso es hasta las 6 de la tarde. Así que ya las 6 de la tarde ya es hora que la gente busca para cenar. Tenemos las actividades como pautadas, y cierto, uno sale a comprar algo que necesita, porque hasta las 8 se cena y ahí hay que ir a dormir, porque a las 9 se cierra el ashram y hay que levantarse muy temprano, ¿cierto? Tenemos todo el día, o sea, actividades hay todo el día. Uno a veces no participa de alguna actividad porque, bueno, o no está cansado, o tiene que ir a comprar algo, o mandar un correo electrónico, o conectarse, ¿cierto?, con la familia, no sé. Pero en realidad, la actividad es mucha. A mí, mis amigos acá, yo soy abogada, entonces tengo amigos que me dicen, ¿qué te vas a hacer allá, encerrarte? Y en realidad es una vida hermosa, es una vida hermosa. Uno viene en un estado de alegría hermoso.
Tal cual. Y quien no tiene esa experiencia nunca va a entender, ¿viste? Vos,
exactamente.
Ya tengo ganas de estar ahí, ¿viste? Y Silvina, vos siempre fuiste al ashram de Shri Satya Sai Baba, pero esta vez también fuiste al ashram de Amma. Contanos breve, ¿qué diferencia viste ahí entre los dos ashrams?
No, y bueno, me gustó mucho el ashram de Amma, me gustó mucho. Una cosa es un poquito más occidental, menos capaz, la disciplina un poquito más relajada en cuanto por ejemplo, el código de vestimenta. No están en el ashram de Sai, o sea, el escote tiene que estar bien tapadito, los hombritos bien tapaditos. Acá es un poquito, en el ashram de Amma, un poquito más relajado. Por ahí entonces para una persona que quiere hacer su primera experiencia, por ahí está, es mejor, ¿cierto? Más fácil. Es muy lindo porque está ubicado en un lugar, estás al frente del mar. Es un bello lugar, un bellísimo lugar, en la zona de Kerala allí. Bueno, en este ashram, una de las diferencias es que no hay una cantina, sino que todos cocinan, o sea, la gente se ofrece para ayudar en la cocina y se cocina, las mismas personas que se van a alojar al ashram hacen la comida y bueno, y comparten, muy lindo también, muy amoroso, y Amma está en vida, eso también es una gran diferencia.
Buenísimo, Silvina. Sí, la verdad es que experiencia en los ashrams es muy lindo y siempre está bueno aprovechar a full, porque uno puede aprovechar también 100% cuando uno cumple con las reglas y con la disciplina, ¿no? Está buenísimo. Así que muchísimas gracias por estar en Niketan y contar tu experiencia. Seguramente en futuro vamos a conectar de nuevo para hablar más de los ashrams.
Buenísimo, muchas gracias. Y sí, hay mucho para hablar. Muchas gracias por invitarme.
Tal cual. Besos, Silvina.
Gracias, adiós.
presenta el siguiente espacio: Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora vamos a recibir a nuestra amiga de casa, señora Leticia Gagliano. Es la directora de Level Tour. Level Tour es una agencia de viaje que es mi favorita. Yo cada vez que viajo a cualquier lado, siempre voy a buscar a Level Tour. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola, hola Manisha, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, por suerte. Acá con unos días de calor, otros días más o menos, pero bueno, bien. Hoy vos sabés que tengo ganas de que vayamos a una ciudad muy interesante del sur de la India.
¿A dónde nos llevas?
A Cochín. Hay una ciudad que se llama Cochín o Kochi, que realmente es muy interesante porque es la capital comercial del estado de Kerala. El estado de Kerala es un estado que está en India, en la zona oeste al sur. Es básicamente una colección de islas y penínsulas donde tenemos un centro comercial que se llama Ernakulam, y bueno, ahí es donde están, qué sé yo, las 12 principales estaciones de ferrocarril, los puertos de autobús. Tiene una zona, o sea, es un puerto, y tiene una zona que se llama Fort Cochin o Fuerte Kochi, que es probablemente la zona mejor preservada desde la época colonial, porque tiene toda una cultura y un estilo arquitectónico bien inglés, y bueno, también hay búngalos y fortalezas que reflejan toda la gloria pasada. Hay algo muy interesante en Fuerte Kochi o en Cochín, que es el tema de las redes de pescas chinas. Vos sabés que se dice que esto fue traído por Marco Polo desde China, por eso se llaman redes de pesca chinas. O sea, están las redes colocadas fijas en con los moles que van a la de madera, que van, están hundidas en la arena. Entonces, cuando el agua sube, cuando la marea, en la alta de la marea, bajan esas redes, entonces después levantan las redes y los peces quedan allí adentro. O sea, es una forma de pescar muy, muy, muy antigua, hecha así por los chinos. Se dice que más o menos esto los colocaron entre 1350 y 1450 después de Cristo. Están hechas con madera de teca y palos de bambú que trabajan con el principio así del equilibrio. Desde la Plaza Vasco de Gama es el lugar donde mejor lo podemos ver, que está por ahí una playita donde uno puede comerse unos mariscos, tomar agua de coco y todo ese tipo de cosas. Después tenemos, tenemos realmente, es muy interesante esta ciudad por la mezcla de cosas que tenemos, ¿no? Tenemos la Casa del Puerto Antigua, que fue construida hacia el 1800 más o menos, que era un club de barcos, era un lugar así muy elegante, inglés, donde había una empresa que lo que hacía era corredores de té, o sea, mandaban té a Inglaterra, y bueno, en este momento, o sea, en ese momento se trabajaba como lugar así de trabajo, en este momento pertenece ya como museo. Después, por ejemplo, tenemos la Basílica de Santa Cruz, que fue construida en 1558. Fue atacada, cayó en manos de los británicos, fue prácticamente demolida cuando tomaron Cochín hacia 1795, y después se volvió a hacer esta iglesia hacia 1887, y fue consagrada como basílica en 1905, y Juan Pablo II, en 1984, fue quien la proclamó realmente basílica. Tenemos también, como ya te dije, que esta es una zona que fue de los holandeses, como Bombay también, de los holandeses y de los ingleses. Hay un cementerio holandés, porque bueno, se encuentran allí mucha gente que los vemos con sus cruces, porque eran católicos que fueron enterrados allí. Y otra cosa que vamos a ver muy característica y muy simpática, muy agradable en Cochín, es la danza del Katakali. La danza del Katakali es una danza tradicional india antiquísima, y realmente es muy interesante porque nosotros vamos a verlo y uno va un ratito antes y vas viendo, o sea, los que bailan el Katakali están realmente totalmente maquillados, un maquillaje muy importante. Por ejemplo, uno tiene, el más importante, tiene la cara verde, con la boca muy marcada y los ojos también. Y este teatro, o sea, es una mezcla de teatro y danza, ¿no? O sea, este teatro danza lo que hace es ir demostrando todo lo que van sintiendo con gestos, con la cara y con las manos. Y nosotros vamos tempranito, y bueno, y ahí los vemos cómo los maquillan. Uno puede participar de eso. Inclusive es interesante porque cuando uno llega, muchas de las cosas que ellos representan son del Mahabharata. Entonces, le dan a cada persona una hoja en el idioma que uno habla para entender qué es lo que va a pasar. Realmente, te digo, es muy, muy interesante ver cómo los maquillan y ver después. Son todos hombres, ¿no? O sea, aunque haya imágenes que parezcan femeninas, pero son todos hombres. Y creo que es una cosa interesante de ver porque, bueno, no lo vemos en ninguno de los otros lados. Yo creo que vos estuviste con algún grupo allí, ¿verdad?
Sí. Además, es una danza que no es parecida a ninguna otra danza. Viste, es totalmente diferente y, como decís vos, es como es muy lindo ver la previa con tanta dedicación y con cuánto tiempo ellos se preparan con esa paciencia, porque parece que está en meditación, porque realmente son horas y horas de preparación y después, bueno, espectáculo también es muy interesante, muy novedoso. Y a mí me encanta el sur, porque viste que yo soy del norte. Entonces, sí. Sur para mí es como otro mundo y es tan diferente, como hablamos siempre, ¿no? Que la gente que fue al norte tiene que ir sí o sí para ver el sur porque es muy diferente, tanto verde, la cultura, cómo la gente maneja.
Claro. Pues en el norte vemos todos esos grandes edificios, todos esos monumentos, esos templos y todas cosas que no las vemos en el sur. En el sur tenemos, porque aparte de eso, toda esta zona tiene una gran belleza natural. O sea, tenemos mucho verde, tenemos muchos parques y que realmente no tiene nada que ver con el norte, es totalmente diferente de lo que vemos. Entonces, en general la gente, como siempre decimos, va por primera vez a visitar el norte, ¿no? Pero mucha gente hace su segundo viaje al sur de la India. Sí, que sí, sí. Algunas veces se contacta, se la conecta también con Sri Lanka, que es esa islita con forma de gota que está debajo de la India, porque, bueno, tienen, digamos, una cultura medianamente similar, ¿no?
Tal cual. No, además eso, es como, India, viste, como cambias de un estado a otro, uno no puede creer la diferencia que genera la comida, idioma, porque en todo el sur se habla un idioma que no entiendo yo, y si no tengo a nadie con quien hablar en inglés, estoy como una extranjera, estoy hablando con señales.
Bueno, vos sabés que si vos no entendés, menos yo, pero a mí me llamaba la atención cómo uno pasaba de un estado al otro y de pronto veías, no entendías nada, pero veías que la tipología de las letras en un estado eran letras más bien redonditas y pasabas a otro estado y eran letras totalmente cuadradas. Por eso, bueno, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? En la India hay 23 idiomas oficiales. Aparte de eso, todos los otros que se van mezclando y qué sé yo. Por eso realmente el inglés para los indios es un idioma que le ha traído una gran solución, porque es el idioma por el que se entienden todos, los del norte, los del sur, los del este y los del oeste.
Tal cual. Así que Leti, cada vez que hablas de una ciudad, ya me quiero ir a esa ciudad, porque me haces recordar todo lo vivido ahí, lo hermoso. Así que bueno, volvamos pronto.
Sí, no, aparte te digo, nosotros cuando llegamos a Cochín, ya no es que caemos de casualidad, sino que venimos ya haciendo cosas, vamos pasando por Alepey, donde están todos los boathouse, o sea, realmente la gente viene conociendo cosas muy, muy interesantes. Así que bueno, allá vamos, a ver si para este nuevo año que comenzamos podemos organizar algún viaje al sur para que la gente pueda conocer esas bellezas diferentes de las del norte.
Tal cual, y les va a encantar. Gracias, Leti, muchísimas gracias.
Hasta el próximo lunes, gracias.
Nos vemos, namasté.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Patanjali y yoga interior. Hay más yoga en tu yoga. Una formación online está por empezar este sábado en la Fundación Hastinapura por el profesor Gustavo Cansobre. ¿Quién mejor que él? Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Hola Manisha, buenas tardes.
Vos ya te diste cuenta que yo soy tu fan, ¿cierto?
Sí, sí, pero ya sabemos que eso es mutuo. Por eso tus fans te vamos a extrañar cuando prontamente partas volando en nuevos rumbos.
Sí, yo también voy a extrañar. Y vos, creo que sos uno de lista de arriba a quien voy a extrañar, porque la verdad aprendí tanto de vos, Gus, pero no solamente de conocimiento, también de la persona que sos. Así que siempre te voy a agradecer y te voy a acordar con mucho amor. Antes que me empiece a llorar, contanos sobre esa formación Patanjali y yoga interior. La verdad me encanta el título y no me imagino cómo sería el contenido.
Bueno, esta es una formación anual que hacemos como parte de los cursos de posgrado del Profesorado Superior de Estudios de Yoga, destinada básicamente a fortalecer la preparación y la educación continua, la mejora continua de los profesores, tanto de Hatha Yoga como de meditación, dado que el texto sobre el que trabajamos, los aforismos sobre el yoga de Patanjali, los llamados Yoga Sutras de Patanjali, son una síntesis maravillosa de los principios básicos que hacen al desarrollo espiritual y a las prácticas que lo pueden sostener. Y como todo conocimiento central y esencial, es necesario una y otra vez volver sobre él, rumiarlo, ir aprovechando y relacionando con las experiencias que la práctica va teniendo. Y por eso es que quienes más lo aprovechan son justamente los profesores que vienen practicando comprometidamente y a su vez vienen enseñando, de manera de ir integrando y reconfigurando parte de su experiencia en base a estos principios. Sutra quiere decir aforismo, y los aforismos son exposiciones sintéticas con las mínimas palabras que permitan, en primer lugar, ser fácilmente memorizadas, porque hay una sabiduría de la purificación de la memoria de la que habla no solo Patanjali, lo habla porque lo habla toda la tradición, la India, y a su vez Permite todo el trabajo de reflexión sobre los principios y las prácticas, porque el gran camino del yoga no solo está hecho de asanas y de respiración, no solo está hecho de trabajo de meditación, sino está hecho de toda una diversidad de prácticas en el ámbito de la acción, de la interrelación con los demás, del estudio, de las enseñanzas, del despertar devocional. Esto es todo lo que hace a la experiencia íntegra que es la vida, que nos compromete desde el lugar de nuestro cuerpo, desde nuestra mente, desde nuestra psique y desde nuestro anhelo de la trascendencia. Así que los invitamos a todos los que quieran. Esto es una formación que se hace todos los primeros sábados de cada mes. Este mes, por haber coincidido con la Semana Santa, estamos comenzando recién este sábado, el 15 de abril, y después a partir de mayo, siempre el primer sábado, de 9:30 a 13:30, leyendo, comentando, reflexionando y practicando en torno a los principios del yoga a partir de la sabiduría de Patanjali. Así que quienes estén interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 11-6949-8410, 11-6949-8410, y allí les vamos a brindar toda la información.
Qué bueno. Además, cuando vos hablabas, yo te conozco hace un montón y mucha gente te conoce hace mucho, y creo que todos debemos tener misma sensación, que con vos uno no aprende solamente el conocimiento, ¿no? Porque vos sos un ejemplo de una persona que hace tantos años practica todo eso y se te nota en tu personalidad. Y ya hablando con vos, y uno siente esa paz de verdad, y no imagino los que aprenden con vos tanto tiempo, realmente deben llevar mucho más que solamente ese conocimiento que uno puede dar. Y bueno, no me rete que estoy halagando tanto, pero quiero halagarte porque realmente sos una persona muy especial y deseo que mucha gente pueda acercar esos cursos y tener no solo conocimiento, también llevar ese ejemplo de una persona que transmite todo el tiempo lo que hace, lo que aprende.
Muy bien, los esperamos entonces a los interesados a partir del próximo sábado. Muchas gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.